Cabelar, un gusto, que tenga buen día.
Muy buenos días, Javier, buenos días a la amable audiencia de la radio.
Bueno, desde que se realizaron las elecciones generales no tuvimos ocasión para hablar con usted, pero siempre es importante tener un poco su criterio de una militante política como usted. ¿Cómo vio estas elecciones pasadas, senadora?
Y bueno, yo creo que va avanzando nuestro proceso democrático y yo creo que en la medida en que se garanticen elecciones con participación importante, en este caso no fue tan importante como hubiéramos deseado. Yo deseo que el 80% del electorado vote, ¿verdad? Pero creo que hay que poner algunos otros elementos en la ley para que eso se dé, ¿verdad? Uh-huh. Estamos analizando revisar la cuestión electoral. Hay muchos aspectos importantes que se pueden mirar a la hora de participar, de promover mayor participación. No obstante, fueron unos comicios tranquilos donde el paraguayo demostró su madurez cívica y su avance en la cultura democrática, que es un proceso lento. Nosotros no tenemos una larga historia, pero sin embargo creo que hoy por hoy las elecciones están garantizadas. Hemos avanzado con una estructura institucional que garantiza que los procesos se hagan sin discusión. Uh-huh. En este caso han habido algunas voces que saltaron respecto y sin duda todavía la cultura de torcer algunas cosas y de hacer trampillas, o sobre todo la incompetencia, probablemente hace que algunas actas tengan observaciones. Pero yo creo que eso en absoluto invalida un resultado que a todas luces institucionalmente está garantizado.
Cuando dice usted tenemos que alcanzar por lo menos un 80% de participación, ¿cree que el hecho de establecer multas al no cumplir la obligatoriedad sería uno de los elementos, o qué otras cosas se podrían agregar a la normativa electoral, senadora?
Yo pienso que se puede pensar en estímulos negativos y en multas, pero también se pueden pensar en positivo, ¿verdad? Y promover algunos aspectos que estimulen mayor participación, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente no participa por pereza y otras veces porque no se entusiasma con el proceso electoral. Pero más allá del entusiasmo que pueda tener en el proceso electoral, tiene que ir a participar. Eso es importante para la afirmación de la democracia, ¿verdad? Hay países donde la participación es más alta y hay otros donde la participación es más baja. Nosotros no es despreciable el 61% de participación, pero para decidir los destinos de la nación, quién va a conducir los próximos 5 años, podemos pensar en una participación más alta, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido, el papel de los partidos políticos es clave. Nuestra democracia es de partidos. Los partidos políticos son instancias canalizadoras de la participación y del compromiso ciudadano, que se tienen que también garantizar en sus procesos internos, garantizar democracia interna y promover esa militancia. Yo confío plenamente en la democracia de partidos. No conozco otra democracia que funcione mejor que la que está sustentada en los partidos políticos. Ajá. Lo que tenemos que es garantizar que los partidos políticos también vayan ayornándose en este proceso de cambio cultural cualitativo hacia una mayor transparencia, hacia una mayor rendición de cuentas, hacia una mayor apertura. El mundo marcha hacia ahí. Ajá. Nosotros tenemos que promover probidad, ética, apertura. Esos son elementos claves que van a ir configurando un marco cultural en la sociedad que va a garantizar realmente una democracia sólida. Y en ese sentido creo que todavía tenemos mucho que avanzar.
Uh-huh. Senadora, ¿qué piensa usted con respecto a que el bipartidismo sigue dominando las cámaras del Congreso? Y me refiero directamente al Partido Colorado, al Partido Liberal, como que la tercera fuerza, Frente Guazú, en senadores y en diputados, es como que se mantiene todo estable y como antes. ¿Qué piensa usted de que otros sectores políticos tengan representatividad en el Congreso Nacional?
Yo creo que hay avances. Los avances a lo mejor son más lentos de lo que muchos desearían, ¿verdad? en una sociedad pluralista, abierta, como la que es, como es la nuestra, necesitamos promover mayor militancia. Yo creo que hay intentos y no se consolidan esos intentos porque son muy personalistas. La consolidación de espacios políticos de participación requieren liderazgos que promuevan participación, promuevan entusiasmo y no se funden solo en un personalismo. Fíjense ustedes lo que significó UNAC, un partido con una gran preponderancia. En un momento dado desaparece el líder, desaparece el partido, ¿verdad? Queda un grupo casi irrelevante en términos numéricos frente a lo que era en otro momento. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay que trabajar las ideas. Hay que trabajar las ideas más allá de las personas y hay que promover la democracia interna. El Partido Patria Querida también, en torno a la figura de Fadul, fue una cosa, metió 6-7 senadores y después incluso llegó a no tener ninguno, ¿verdad? Cuando él se retira, queda más en segunda línea, su partido deja de tener preponderancia. Ese personalismo es el que hay que sustituir por debate de ideas y la promoción y apertura. A mí, un joven que ahora está en el Partido Colorado y es un joven brillante que tiene cursos en Europa, maestría, me dijo, él se fue y se postuló y trabajó en la juventud del Partido Patria Querida y después se retiró y se afilió al Partido Colorado. Me dijo, yo intenté participar en algo distinto porque yo, si bien mi familia es colorada, yo quería promover otras ideas y buscar otros caminos también, y me di cuenta que está todo tan cerrado, ellos son más cerrados que en la estructura del partido, no pude. Respeto la opinión de este joven, él me dijo eso y hablábamos una vez. Entonces pienso claramente que la promoción de otros espacios alternativos al bipartidismo requiere mucho más amplitud, debate, ideas e inclusión. Está muy basado en el personalismo y eso no es sustentable en el tiempo.
Uh-huh. ¿Cómo quedarían las mayorías, las minorías? ¿Cómo quedarían un poco los respaldos hacia el Ejecutivo para este próximo Congreso, senadora?
Yo confío en la capacidad de diálogo, en la apertura, en la vocación democrática de Mario Abdo Benítez. Él eso demostró en el Congreso. Y en ese marco él no va a retasear esfuerzos para convocar a las diferentes fuerzas políticas y discutir con ellos un proyecto de país. Y en ese sentido yo confío en que él va a lograr, porque si la gente tiene claro lo que se va a hacer, se muestra vocación democrática, apertura, transparencia, yo creo que las fuerzas políticas representadas en el Congreso van a acompañar la gestión del presidente y le van a permitir gobernar. Es un desafío de gobernabilidad la composición de ambas cámaras. Sin embargo, y sobre todo la del Senado, sin embargo, la capacidad del gobernante de establecer un vínculo eficaz en función a una idea de país que sea capaz de transmitir con claridad y que después haya consecuencia con los hechos que se suceden desde el ámbito gubernamental, eso va a marcar la diferencia y por supuesto que el avance hacia una maduración política que nos permita avanzar en función a metas del bien colectivo. Sí, confío en eso, ese es el ideal, ese es el principio democrático. La esfera de lo público se construye a partir del liderazgo de las personas. No se puede construir qué es el sentido de lo público si quienes están al frente no son capaces de transmitir una idea clara de lo que tienen, no tienen transparencia en sus intenciones y sobre todo no tienen claro y no comunican claro cuál es el puerto en el que se quiere llegar, cuál es el horizonte del desarrollo hacia donde nos movemos. Si eso somos capaces de promover, yo creo que las fuerzas políticas se van a alinear y van a, no sin discusiones, porque eso es necesario para perfeccionar la idea, para poner perspectivas distintas. Tiene que haber discusiones en una democracia, no se frena. Yo he participado en sesiones del Senado, del Congreso chileno, donde la derecha tiene una posición tan clara frente a la izquierda que tiene otra posición, y con qué respeto hablan y son capaces de pensar en Chile. Y yo decía, cómo hace falta elevar el nivel de los debates. Yo abogo porque en este Congreso haya un debate de ideas con mucho más altura de lo que hemos tenido en el en este Congreso que va a terminar. En ese sentido, he tenido una decepción porque hubo momentos en que demasiado escasa altura tenía ese debate, tan lejos de del horizonte de los problemas que este país tiene y sufre, y que allí las discusiones a veces eran con términos soeces, y yo decía, por Dios, este país no se merece eso. Necesitamos hablar en serio, con altura y dignidad, y con respeto al otro sobre los problemas que nos aquejan.
El construir el debate. Senadora, lo que nosotros estamos notando un poco es que lo más delicado para tener mayor respaldo va a estar dentro de la propia bancada del partido Colorado, es decir, no entre todos los líderes que están en esta bancada tienen buen relacionamiento. ¿Cómo se va a afinar esas puntillas que van a quedar ahí sueltas?
Y yo abogo porque los líderes se pongan a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Hay ciertos estilos de liderazgo que hoy ya no construyen, ¿verdad? Necesitamos entender que hay un compromiso de nuestro partido desde nuestras bases doctrinarias, y hay una deuda social que tenemos que saldar, y que eso se va a construir en la medida en que somos capaces de entendernos, ¿verdad? Yo tengo enormes diferencias con la mayoría, pero soy capaz de sentarme a dialogar y de acompañar un proyecto y de entender con gente muy diversa, muy distinta, con quienes tenemos valores, estilos de vida, visiones muy distintas, pero hay cuestiones de interés común, de interés colectivo, basados en la propia doctrina de nuestro partido que tenemos que poner en primer lugar, y yo confío en que eso va a ser posible más allá de las diferencias.
Usted acaba de decir estilo de liderazgos que ya no están vigentes. ¿A quiénes te referís exactamente, senador? Es importante tener nombres porque es ahí donde
está el problema. No, yo no voy a meterme en nombres porque entonces vamos a entrar otra vez en diatribas personales que nada frenan, que nada contribuyen y que frenan la capacidad de construir. De ninguna manera, no vamos a entrar en eso, vamos a mirar en prácticas, vamos a mirar las prácticas.
Si no identificamos,
saben, y la ciudadanía sabe eso.
Lo que pasa es que si no se identifica justamente a ese tipo de liderazgo, es donde no podría existir capacidad de ir frenando los avances de ese estilo que usted dice. O en su defecto, ¿qué están hablando entre ustedes para combatir esos estilos de liderazgo que decís que ya no están vigentes?
Y nosotros tenemos, en ese marco, mire, Javier y amable audiencia, la democracia es un espacio de participación en el marco pleno de las libertades individuales, y cada uno entra a jugar con el marco de ideas, creencias, saberes y capacidades que tiene, y motivaciones. Eso es absolutamente individual, y entra uno a jugar, y el ejercicio de todo esa participación, el ejercicio cívico en ese marco, en cualquier lugar que le toque a uno actuar, y en el Congreso no es distinto, en función a lo que uno tiene en su cabeza, de sus ideas, motivaciones. Y en ese marco, la capacidad de diálogo y del líder que convoca es clave para poder identificar el punto en común y saber lograr allanar los caminos para encontrar eso. Yo puedo tener una idea muy distinta de cómo combatir la corrupción que otros, o de cómo emplear una política de seguridad, o de cómo promover una sociedad más equitativa, porque la desigualdad es la causa de la pobreza.
Sí, totalmente. ¿Verdad?
Y yo puedo tener una idea muy distinta. Otros pueden tener ideas distintas, pero podemos coincidir en que hay que mejorar la equidad en la sociedad, y coincidir en que hay que mejorar la seguridad, porque eso le afecta a él, me afecta a mí, le afecta a todo el Paraguay. Entonces, sobre esa base y bajo ese entendimiento es que quien dirige, quien convoca, tiene la enorme oportunidad de construir ese entendimiento. En ese marco van a haber gente que quiere imponer, gente que cree que solo su idea es la que vale, gente, diferentes formas de ver, pero conversando, si no se agota el diálogo, si se busca intermitentemente, entonces se puede construir. Yo tengo fe en el ser humano, no quiero perder nunca la fe en el ser humano, incluso en su capacidad de redimirse de prácticas erradas.
Senadora, pasando ya a otro tema, ya están conversando de cómo van a designar a Alicia Pucheta como vicepresidenta de la República.
No, o sea, una cuestión protocolar. El Senado tiene que aprobar la propuesta del Ejecutivo. Si el Ejecutivo la propone, el Congreso de la Nación reunido, y es una cuestión de números nomás, ¿verdad? Cuestión de números, ¿verdad? Ese es un formalismo institucional al que nos somete la coyuntura.
Ahora mismo hay números como para que Alicia Pucheta inmediatamente, apenas llegue ese pedido del Ejecutivo, sea designada vicepresidenta.
Y yo no tengo una exploración así personal, pero de acuerdo a lo que señalan mis compañeros, habría, ¿verdad?
El hecho que haya renunciado ya al cargo de ministra de Cortes ya prácticamente habilita para el tratamiento, senadora.
Y claro que sí, el hecho que haya renunciado, ella la libera y la pone en condiciones de ser apta para ser elegida vicepresidenta de la República en esta coyuntura.
Senadora, ¿cómo ve usted, tomando como base que Alicia Pucheta plasma su firma en el acuerdo y sentencia que rechaza acciones de inconstitucionalidad y en consecuencia permite que Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos se candidaten como senadores nacionales, ¿cómo ve usted que estos dos, tanto Horacio Cartes como Nicanor, juren en el Senado?
Y yo creo que ellos están dando los pasos para allanar el camino para eso. Están dando los pasos. Existe jurisprudencia, hay una sentencia anterior ya de la Corte. Yo creo que estemos o no de acuerdo, en una república, la instancia institucional que tiene que hacer la interpretación es la Corte Suprema. No estamos de acuerdo con muchas decisiones que toma la Corte, ¿verdad? Y bueno, pensemos en renovar la Corte, pensemos en ir mejorando la representación de la gente que se nombra, pero esta Corte con estos actores ha tenido estas decisiones, y si nosotros promovemos no respetar eso, estamos promoviendo un estado anárquico que en nada tampoco contribuye a la instalación de una sociedad justa y democrática, ¿verdad? Muchas decisiones que toma la Corte yo no comparto, ¿verdad? Pero esa es la Corte que tenemos, y la Corte ha tomado esa decisión institucionalmente. Nosotros somos otro poder del Estado y yo creo que compete obrar en consecuencia. Así es que creo que los pasos que se están dando están allanando eso, ¿verdad? Para muchos es inconstitucional, la Constitución es muy clara, dice que tienen que ser senadores vitalicios, ¿verdad? Hace 10 años ya se pronunciaron sobre eso y dijeron que le encontraron una vuelta. Ese es el tema, entonces ya existe una jurisprudencia.
Senadora, te vas a encontrar con dos actores políticos importantes en su carrera y a quienes usted prácticamente enfrentó, y no voy a poner el elemento de que usted como mujer, porque no tiene nada que ver, sino como política. Nicanor Duarte Frutos, quien en un momento dado prácticamente la dejó sola, y Horacio Cartes, que en un momento dado hizo críticas públicas y que habíamos conversado en esa ocasión. ¿Vas a compartir banca con ellos, senadora?
Y sí, voy a compartir banca, pero eso no quiere decir que comparta pensamientos y estilos de vida y mi forma de ser. Voy a compartir banca y voy a compartir en todo lo que sea lo que interese a la República. Yo soy capaz de conversar con todos, sentarme a conversar con todos, porque eso es clave para construir la esfera de lo público y para entender que la clase gobernante tiene que ser capaz de superar sus diferencias y poner por encima el interés de la nación, el interés colectivo. Hay demasiados temas en los que podemos coincidir para construir una patria mejor. La tarea del Congreso en el Paraguay que tiene, en primer lugar, que velar por el cumplimiento de las leyes. En ese sentido, claramente es un contrapeso al poder ejecutivo, y tiene que promover las leyes que vayan avanzando hacia una sociedad más justa. Va a llevarnos necesariamente a conversar de muchos temas, y nosotros podemos conversar. Yo no tengo inconveniente de conversar con todos. Yo puedo conversar con todas las personas, aunque tengamos visiones diferentes, ideologías diferentes. Justamente esa es la cualidad cívica que la democracia espera de sus representantes para poder profundizar el Estado de Derecho. Estado de Derecho no se construye en el autoritarismo ni en el pensamiento único. Estado de Derecho se construye justamente en la diversidad de visiones que son capaces de, más allá de sus diferencias, de poner en primer lugar lo que interesa a todos. ¿Qué interesa a todos? Interesa oportunidades para todos, interesa que los hospitales funcionen, que la salud sea para todos, que las escuelas tengan mejores resultados, que en las calles haya seguridad, que el ambiente se mejore. Esos son intereses colectivos donde nosotros tenemos que ser capaces de poner atrás nuestras diferencias e identificar el camino para construir eso.
Senadora, finalmente, en estos días aparecían listas extraoficiales. Estoy diciendo extraoficiales, no en ningún momento dijimos que eso es lo que va a ocurrir. Pero su nombre aparecía como que usted podría eventualmente ocupar el Ministerio de Educación. ¿Qué tanto podríamos hablar de Blanca o velar de vuelta a un ministerio?
Yo soy senadora de la Nación, ya fui ministra, y voy a ayudar al presidente Mario Abdo en el... desde donde me toque actuar para que él haga un excelente gobierno. Confío en él, él es un amigo, ha demostrado coherencia. Cuando yo salí a reconocer la derrota en el 2008, él había estado a mi lado, y bueno, tenemos una relación política, una relación fraterna, amistosa y de compañeros de causa, en donde vamos a seguir trabajando juntos en favor del país.
Pero usted no me contestó si le gustaría ir al ministerio de vuelta.
No, yo soy senadora de la Nación, pero donde el presidente me pida voy a estar.
Entonces, ¿no está muy lejano cuando se habla de que usted puede ir como ministra?
No, yo no creo. El presidente va a tomarse su tiempo, seguramente, pero vamos a hablar.
Senadora, que tenga buen día, un gusto siempre.
Muchas gracias a usted.
Blanca Ovelar, senadora nacional. Son las 8 de la mañana puntualmente.